Cadena 3 presenta La Argentina Hoy. Sergio Supo entrevista a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política, del empresariado argentino, de la ciencia y tecnología, de la cultura, el arte y la comunicación. Bienvenidos a La Argentina Hoy.
Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Iniciamos la primera de las entrevistas de La Argentina Hoy de esta semana. Hoy es lunes, estamos en Rosario, en la ciudad de Rosario. Ustedes me dirán, ¿pero qué hace Supo en Rosario? Bueno, estamos en Rosario, donde acabamos de llegar, porque mañana empieza la gran cobertura de Expo Agro. Expo Agro está aquí a 60, 70 kilómetros de la ciudad de Rosario, en el Autódromo de San Nicolás. La primera gran muestra del sector agropecuario del año. Vamos a estar ahí con, como ustedes ya saben, con todo el equipo de Cadena 3, de Cadena 3 Rosario, cubriendo todos los detalles de este gran encuentro de la producción agropecuaria, este enorme mercado, esta ciudad que se monta en el Autódromo de San Nicolás con motivo de Expo Agro. Un encuentro también que va a contar con dirigentes políticos, empresarios, economistas. Es un lugar en el que se va a conversar y se va a negociar mucho en un momento tan singularmente importante para el sector agropecuario, con renovadas expectativas, también con preocupaciones por la evolución de la situación de la economía, pero sobre todo con expectativas. Para adelantarnos al Expo Agro 2025, hoy tenemos una entrevista de alguien que tiene nada más y nada menos que por tarea organizarla. Y después, inmediatamente después de este separador, vamos a conversar con él, porque ya está en línea nuestro amigo Martín Schwarman, CEO de Exponenciar, la empresa que organiza Expo Agro en San Nicolás.
La Argentina Hoy.
Y ya estamos en contacto, como lo dijimos. Yo me imagino que ya en los momentos previos ya está en San Nicolás y debe estar desde hace varios días el presidente de Exponenciar, el CEO de Exponenciar, y que es la empresa que organiza Expo Agro. Me refiero a Martín Schwarman. Quienes lo conocemos hace mucho tiempo le decimos Chino, pero yo, porque vamos a guardar la forma, le voy a decir Martín Schwarman. Muy buenas tardes, el gusto de escucharte, Martín.
¿Qué haces, Sergio? Buenas tardes. Si querés guardar la forma, decime Chino.
No, te voy a decir.
Nadie me conoce por Martín
Schwarman. No me va a salir decirte Martín.
Es muy difícil.
Más de una vez.
Sí. ¿Cómo estás?
Muy bien.
No sé si la audiencia sabe, pero con Sergio trabajamos como 10 años en La Nación juntos. Sí. Así que fuimos compañeros de trabajo.
Así es. Yo tuve el gusto de compartir el trabajo con vos, Chino, y aprender mucho y encontrar en vos a un ejecutivo que toma decisiones y avanza, y sé que desde hace varios años en Exponenciar también tenés ese mismo impulso, ese mismo coraje de hacer cosas y también una gran creatividad. Por eso voy a empezar por alguna frase que te escuché el año pasado y otra frase que te escuché este año para definir Expo Agro, con la que vamos a empezar esta conversación. El año pasado te escuché en la cena con la que habitualmente empieza Expo Agro decir que aquí, decías, en San Nicolás, en Expo Agro, no está vaca muerta, aquí está vaca viva. Y este año te escuché decir, esto es como el Disney del campo.
Sí.
¿Por qué se te ocurrió una cosa y por qué se te ocurrió otra?
No, lo primero, que todo el mundo habla de vaca muerta. Probablemente vaca muerta dentro de un par de años nos genere la riqueza suficiente para todos los argentinos, pero el concepto no es mío, sino que es de Fernando Vilela, en donde uno lo que fue profesor mío de la facultad, Fernando, en donde uno lo que tiene que ponderar es, la Argentina es una vaca viva. La Argentina, hay que acordarse del sector agropecuario, que es lo que genera en nuestro ADN desde toda la historia, desde que somos Argentina, lo que nos movió y lo que nos llevó a ser, como le gusta al presidente actual decir, potencia del mundo, fue la vaca viva. Porque los presidentes fundadores, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, pensaron en eso. Y pensaron en eso, no sé si coordinado o no, por casualidad o no, pero viste, le pusieron, decía, ¿qué somos? Somos un país agroexportador. ¿Y qué tenemos que hacer? Y tenemos que gastar en infraestructura. Y entonces en el año 53 se aprobó la primera ley para hacer el primer tren, en el 55 los dos primeros kilómetros que iban del Teatro Colón a lo que es Ferrocarril Oeste hoy, y en el 1900 teníamos 13, y era obra pública asociada con las empresas privadas, principalmente inglesas y francesas, pero llegaste a tener 14.000 kilómetros. ¿Para qué? Para hacer después otra política pública que hizo el Estado. ¿Cuál fue la otra política pública? La campaña del desierto, para asegurar las tierras en donde se producía, para que los privados inviertan, para que haya más ganadería, para que empiece la agricultura, que en esa época era más incipiente, y entonces
Te agregaría una
generaron y
tercera
aseguraron
gran.
lo que estaba,
Sí.
y la tercera la educación,
Claro.
toda política pública,
Eso te iba a agregar.
toda política pública.
Exacto.
Entonces, vos tenés hoy que la gente está con una expectativa grande, y la verdad que en la Expoagro hay una expectativa gigante, es récord, va a ser histórico y qué sé yo, pero a mí lo que me llama la atención, en todos los aspectos, en todos los sectores, salvo te diría que la invitamos este año a que participe en la exposición a la agrupación Conciencia, es que no se habla de educación en la Argentina. Y eso es lo que va a
Te
transformarnos.
puedo corregir. En Cadena
Sí.
3 debe ser uno de los pocos medios en los que se habla y mucho de educación.
Sí, pero yo no
Sí.
hablo de los
Sí.
privados, porque
Te
vos la tenés
te
a
entiendo. Los
Conciencia y los
políticos
privados.
no hablan de educación.
No, no, ni los
Nunca.
políticos, ni los empresarios.
Sí.
Están hablando de otras cosas.
Sí.
Sacame esto, sacame aquello, poneme esto otro, dame. Pero no se habla de educación, que es lo
Sí.
único que va a transformar a la sociedad y va a permitir eso que ocurría, de que haya esa movilidad social. Es lo único, no hay otra
Sí.
cosa. Eso supera la educación, supera el paco, la educación supera la droga. Te da una herramienta diferenciadora. Viene Conciencia de la Argentina, viene Conciencia Poagro, y que uno de los temas va a ser la educación como arraigo de la sociedad, y cómo transforma a los pueblos educar, la oportunidad de que alguien lo puedas educar en un pueblo y cómo eso genera valor en esos pueblos y arraigo. Nada, dije eso. Pero bueno.
No, no, pero digamos, cada vez que uno recorre una muestra como Expoagro, se da cuenta que detrás de cada stand, de la maquinaria, de los productos que se exhiben, de las razas, de vacunas, ovinas, lo que sea que uno puede ver, hay un trabajo que tiene mucho que ver con la educación, con la formación, con el desarrollo científico, que tiene mucho que ver con vestigios de esa generación del 80 que vos muy bien describías, Chino.
Sí, y te diría, nosotros firmamos, la gente tiene, el empresario argentino y el productor en particular, tiene una expectativa muy importante con el cambio de gobierno. No es menor, nosotros esta feria, por primera vez en la historia, en el mes de septiembre, a fin de septiembre, principio de octubre, no había un lote más para poder vender, con lo cual 6 meses antes de la feria esto estaba agotado, y hay empresas importantes que están ya no más en lista de espera porque no van a poder participar, pero no tienen, no pueden participar de la.
Te quedó chico el autódromo de San Nicolás.
Sí, y tampoco es más grande, no podés crecer más. Esto es una feria que tiene 50, solamente de shopping 50 hectáreas. Hay que
Claro.
encontrar algo parecido en el mundo a 50 hectáreas. Pero sí, lo que te decía es, firmamos un convenio con el INTA. El INTA va a participar fuertemente, por primera vez con un plot. Digo esto por lo que decías vos de la educación. Estamos en asociación con la gente de APRESID. Coorganizamos el congreso en el mes de agosto en el predio rural, que también van a estar acá, Presita, CREA y todas las. Que eso es educación, porque es transferencia de conocimiento, tecnología e innovación al resto. Transferencia a la población, al productor agropecuario, de los conocimientos, pensando en el futuro. ¿no? Porque de alguna manera pasamos. Yo cuando empecé agronomía, que soy ingeniero agrónomo, si no lo saben, en introducción a la agronomía, el profesor, que era Carlos Mund, decía: la sociedad avanzó de una manera tal que hace que el hombre pueda vivir 72 años. Las ciencias médicas, las ciencias, todas las ciencias, menos la agronomía. Yo arranqué en el año 84. Sí. Después la agronomía dio el vuelco, ¿no? Con la biotecnología y con todo esto, hoy estamos, en aquel momento se producían 50 millones de toneladas, hoy 150 o 200. Se ha aportado la agronomía de alguna manera.
Decime una cosa. Las ciencias. Sí. Hay algo que yo no termino de explicarme cada vez que voy a una muestra como la que organizás vos. ¿Qué es precisamente eso? ¿Cómo se arma una exposición que vos acabas de decir? Cubre y se convierte por unos días una ciudad de 50 hectáreas con miles de personas que trabajan adentro, con un montón de detalles. ¿Cómo se estructura semejante cosa?
Lo primero que te diría que es un trabajo que arranca 10 días después de que se cierra la edición. Uh-huh. Vos arrancás con eso, arrancás con los equipos, viendo qué contenidos nuevos ponemos, cómo mostramos las innovaciones y qué sé yo. Y después viene la parte de todo lo que pensaste a lo largo del año, que aparte recibís información de los participantes, ¿no? Acá hay un ida y vuelta con los empresarios que imponen, con los productores que dicen: ¿por qué no pones esto? ¿Por qué no haces esto? Vemos qué es lo que podemos hacer y lo llevamos a la práctica. Y te diría que a partir del primero de enero arranca a armarse esta ciudad. El primero que entra es John Deere, que tiene un disculpa que di un nombre, pero tiene
no hay problema.
Tiene un stand que tiene casi 10.000 metros cuadrados. Sí. Y a partir del 15 de enero, te diría, empiezan los grandes expositores y hace una semana empiezan el resto y tenés 10.000 personas trabajando. Claro. Para que te pongas
10.000 personas armar la muestra.
Sí, para armarla. Y para atender, ponerle que son más de 600 empresas, a 10 tipos por empresa, uh-huh, tenés 6.000. Claro. 6.000 personas para atender.
Sí.
Digo, y pensá que nosotros para armar esta muestra invertimos algo así como 6.000 millones de pesos, 6 millones de dólares.
Claro.
Para armarla, todos los años. Todos los años tenemos que invertir 6.000. Si nosotros invertimos 6.000 millones, imagínate lo que invierten las empresas. Estás hablando de que acá hay una inversión de cerca de 20 palos, 20, 20 claro, y pico palos. Ahora, en la feria. Entre lo que ponemos nosotros más lo que ponen los otros.
Lo que yo vi, vengo hace varios años que voy estando en el Poagro. El año pasado ya vi un movimiento de negocio fuerte, siempre lo hubo, pero ya vi, con motivo también del cambio de gobierno, me imagino que este año va a haber un movimiento de negocios todavía mucho más grande. Porque lo que
sí, yo te,
hay público
yo
y hay gente que va a hacer negocios.
Ahí te diría que hay algo distintivo. El otro día me preguntaban, ahí cuando dije por qué era el Disney del campo.
Sí.
Me preguntó,
no me habías contestado la pregunta todavía. No,
ahora después te lo contesto. Ahí me contestó, le contesté a cuál es el cambio más significativo, y te diría que esta exposición hace 7, 8 años, te diría que en el primer año de el primer o segundo año del gobierno de Mauricio Macri, esta exposición se transformó en ser una exposición que mostraba avances tecnológicos, innovación, y los productores venían a buscar eso, a hacer una exposición pura y exclusiva, tiene todo eso, pero hacer negocios. Esta es una exposición que se hace negocios, por eso en aquel momento la llamamos la capital de los agronegocios, y te diría que en forma ininterrumpida, desde aquel momento hasta ahora, hay propuestas de crédito cercanas a los 2.000 millones de dólares por cada edición.
¿2.000 millones de dólares?
Sí, sí. Entre lo que entrega el Banco Nación, Banco Provincia, los bancos privados, es solicitudes de pedido de crédito. Después una parte de eso no se concreta, pero hay gente que tiene la voluntad por 2.000 uh-huh millones de dólares hacer negocio.
Claro.
Después tenemos 7 remates televisados, se rematan 120.000. Hacé la cuenta fácil, lo que vale sí, el kilo de carne, sí, 120.000 ejemplares con los remates televisados en la carpa.
Sí.
¿Y por qué digo que es el Disney? Porque acá, para el productor agropecuario, acá es donde pasa todo. No hay una exposición en donde vos tengas ganadería, agricultura, toda la oferta. ¿Querés ver sembradoras? No hay una. Están todas. ¿Querés ver cosechadoras? No hay una. Están todos. ¿Querés ver mosquitos? Están todos. ¿Querés verlos cómo funcionan? Están todos. Tenés 9 auditorios en donde vienen a hablar sobre riego, sobre economía, sobre clima, sobre prácticas sustentables. Está todo. Es el Disney del campo. Si hay, si hay algún personaje que tiene algo que ver, personaje o algún ser humano, sí, que tiene algo que ver con el sector agropecuario, es como ir a Disney.
Claro. ¿Tenés cuántos años organizando Espodero?
Yo tengo 12 espochacras. Sí. Y las 19, son 18 espadros ahora. Una parte importante como director por parte de la Nación. Como CEO, 7 años.
Bien.
Como CEO, 7 años.
Lo cual me permite preguntarte: ¿cómo notas que ha cambiado, no solo en tamaño, que ya sé que ha ido creciendo, sino en temática, en evolución de lo que se muestra? ¿Qué se mostraba hace 7, 8 años? ¿Qué se muestra ahora? ¿Qué ha cambiado, bueno, en ese sentido? ¿Qué te llama la atención?
Lo que llama la atención es que nosotros hace 5 años hicimos un acuerdo con el gobierno de San Nicolás, que después lo renovamos por 10 más, tenemos unos cuantos años más. Es un predio estable, en donde tenés calles de cemento, las espuadros al principio, las espochacras eran, alquilabas un campo, sí, hacías los caminos y te llovía como te llueve ahora, y era un chiquero. Hoy te llovió lo que te llueve, estoy en la exposición y están todos construyendo y está muy bien la feria para ponerlo de alguna manera. Muy bien, este día no nos ha impactado. Eso por un lado. Pero lo que te llama la atención, que vos antes veías, ibas a la gente que iba a la parte de la dinámica o el tecnódromo, que hoy se llama así, la gente iba y pasaba la cosechadora, iban atrás a ver el desperdicio, cómo quedaba el sacapaja y qué sé yo. Hoy la gente ve cómo funciona la máquina y después escucha al técnico, porque todo eso tiene sensores, ya no tienen que ir a verlo. Claro. Ya no es que se cae. Y lo segundo que me llama la atención, que por ejemplo en el tecnódromo, la segunda función, la de la tarde, del único que se habla es de drones, de robótica, de algoritmo, ¿no? Son cosas que antes no se hablaba.
Claro.
De esa cosa no se hablaba antes. Así que eso es lo que me llama la atención.
O sea que hay cosas que a vos tenés que preguntar un poco para ver de qué se trata lo que se está exponiendo en tal o cual lugar.
Y yo pregunto, yo soy ingeniero agrónomo que salió de la facultad, terminé de cursar en el año 89, en el 90 di mi tesis, y soy de los que iba atrás de la cosechadora o con el aro en la camioneta, que la tirabas en el campo para contar las chinches, para ver cuál era el desperdicio. Sí. Era todo físico.
Analógico.
Visual. Analógico, claro.
Claro.
Analógico. Esto es todo digital ahora.
Claro. Con lo cual, hay un reaprendizaje también de parte de ingenieros agrónomos como vos que después desviaron su profesión hacia otro lugar. Porque hay que aprender de nuevo.
Sí, hay que aprender.
Todos los años.
Hay que aprender de nuevo todos los años. Todos los años. Aparte, la inteligencia, antes la cuestión digital y ahora la inteligencia artificial, imagínate que los cambios son. Vos antes decías, nosotros vimos eso y hacíamos un premio con Ternium, un Ternium que cada 2 años premiábamos a la innovación y qué sé yo. Decimos hacerlo todos los años, porque es tan fuerte el cambio tecnológico de año a año. Y imagínate cuando esté a pleno la inteligencia artificial.
Sí, que ya empieza a estar en muchos productos.
Ya está, sí.
Ya se empieza a aplicar en muchos productos.
Ya lo tenés en el teléfono, en Twitter, en Google, en donde carajo quieras, apretás y le preguntás cosas y hay algunos que ya te contestan y hablan y te desaburren.
Sí. ¿Qué te sorprende de los especialistas que están en Espoagro? ¿Qué te llama la atención?
A ver, ¿de qué tipo?
No, me refiero a que uno tenía un prototipo de hombre de campo y un prototipo de profesional del ruralismo, llamémosle, lo que eran los veterinarios, los ingenieros agrónomos. Pero a mí
hoy te sorprende que van con tablet, hoy te sorprende que ya la cosa no es como te la conté antes, están más pensando en cómo se sube los datos del tractorcito a la nube y la conectividad para tener un traqueo de datos en tiempo real y poder hacer ajustes en el momento. Hoy te sorprende que hablen y que te digan, che, ¿y qué capacidad tiene esto de poner la semilla 5 centímetros aquí? 15 y que detecte la humedad. Entonces, viste, todo es... Antes vos decidías, che, vamos a poner la 15 y vamos a poner la 15. Claro. Esto te sube y te pone cada semilla en el mejor lugar en donde hay humedad. Entonces, son cosas que son sorprendentes. Hablan otro idioma. Yo antes iba y decía, che, ¿cómo es esta sembradora? Hoy los tipos fundamentalmente hablan de eso. Claro. De toda la tecnología digital asociada a las máquinas.
Estamos hablando de los profesionales, en este caso, que vos acabas de mencionar. Pero yo encuentro que el hombre de campo es otro hombre de campo del de hace 20, 30, 50 años. Es un profesional joven, un hombre joven, que tiene un nivel de conocimiento. Si no es ingeniero o es veterinario, tiene un nivel de conocimiento que llama mucho la atención, que te permite les permite establecer una vinculación con la empresa a la que le va a comprar un producto o con el profesional que lo tiene que asistir, muy diferente.
Estoy de acuerdo, y te diría que seas lo que seas, si trabajas en el campo y en cualquier industria que tengas, yo siempre pongo como ejemplo, si me perdía el teórico de análisis matemático, tenía que recursarla más o menos porque no había otra forma. Hoy es fácil porque tenés todos tutoriales digitales, podés ver el teórico 20 veces, en este caso podés ver el tractor funcionando, en el caso que estamos hablando, seas profesional o no, sino si sos un médico que se compró un campo, aprieta y ve cómo funciona la máquina, qué es lo que te da, y lo tenés en 700.000 plataformas digitales. Ni siquiera ya desde el teléfono lo ves. Sí. Digo, es distinta la interacción. Y cuando vienen acá lo comprueban.
Claro. Chino, quiero volver por un minuto, no terminar la charla sin repasar un poco algunos datos que todavía no dimos sobre esta Expoagro. Me decías la cantidad de gente que trabajó para... Sí. Está trabajando, ahora ya está todo listo, pero para armar Expoagro. Sí, pero estamos hablando ahora de está casi todo listo. Listo. Pero ¿cuánta gente esperás que pase como público?
El año pasado nos sorprendió. Nosotros en promedio tenemos entre los 4 días entre 100 y 120 mil personas, y el año pasado pasaron 160 mil. Con lo cual, si el clima acompaña, si no llueve, estamos esperando eso, 160.000 personas que tienen que ver con el mundo agropecuario, no con el mundo del campo.
Eso quiere decir que cuántos choripanes, sándwiches de bondiola, etcétera, etcétera, se van a comer
multiplicarlo por 3.
Claro. Claro, porque la gente va y se queda, no un ratito, va y se queda. No,
la gente generalmente viene a la mañana, entra el grueso de la gente, entra antes de las 9:30 y tipo 3, 4 empieza a irse. Claro. Después se quedan, hay gente que se queda porque hay after en cada uno de los stands, sí. Eso, hay gente que se queda.
Sí. Los que trabajamos nos vamos más temprano. Como la, sí, la gente de Cadena 13, no se queda los after, te puedo asegurar.
Escuchame. No, yo tampoco, porque al otro día que está temprano.
Al otro día que está temprano. Sí. Hay otros invitados, hay otro público, que es el público de la política, de la economía. ¿A quiénes, quiénes van a estar este año en Expoagro?
Los gobernadores confirmaron que van a participar, empezamos del norte para abajo, el de Esdero, Valdés, Yárgora, Frigerio, Puyaro, Kicillof, Siloto de La Pampa, creo que hasta ahí tengo confirmaciones. Ajá. De gobernadores.
¿Del gobierno nacional?
De gobierno nacional, Javier Milei, en principio está planificando su visita para o jueves o viernes de la Expo. El Guillermo Franco se inaugura el martes. El martes. Así que junto con los gobernadores se inaugura el martes la feria. Y después del Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía hoy tiene agroindustria a cargo, todos los funcionarios, ¿no? Todos vienen todos. Tenemos presencia con stand del Ministerio y el INTA, como te dije, que va a tener por primera vez su plot acá en Expoagro.
Vos sabés que estas conversaciones de la Argentina hoy no terminan sin una misma pregunta, que no tiene nada que ver con Expoagro ni con tu profesión de ingeniero agrónomo, pero yo creo que no te va a ser difícil responder porque sé que sos un buen lector. Que es una recomendación a los oyentes de Cadena 3 de un libro, que a vos te parece que los oyentes tienen que leer. Viejo, nuevo, no importa, lo que se te ocurra.
Lo primero que te voy a decir es que los oyentes deberían leer varios, pero voy a recomendar uno que leí no hace mucho, de Fernando Aramburu, que me marcó, que se llama Los Vencejos. Uh-huh. Es un libro que tiene unas 400 páginas y cuenta una historia muy que al principio parece media depresiva, pero es toda esperanza. Todo es una cosa increíble. Yo les recomiendo que lean Los Vencejos de Fernando Aramburu.
Bien, Fernando Aramburu, que es vasco.
El de Patria.
Es el autor de Patria, otra novela maravillosa sobre el terrorismo de ETA en el País Vasco y las consecuencias sociales. En este caso, ¿Los Vencejos de qué es de Chino?
Es de la historia, es un cuento de una persona, te digo la introducción, que decide a los 55 años que va a terminar su vida, se va a suicidar dentro de 365 días. Y cada uno de los, son capitulitos que se pueden leer en forma individual, cuenta los días que le faltan para que ocurra ese suicidio. Entonces ahí te va contando cosas que le pasaron con su mujer, cosas que le pasaron con su hijo, con sus padres, es increíble. Es increíble y uno parece que todo esto es depresivo, pero termina porque está bueno. Porque está bueno cómo se saca mochilas y qué sé yo, y todo lo que genera esa expectativa. A mí me divirtió mucho.
Martín Chino Schwarman, nos vamos a encontrar en Expoagro. Te agradecemos mucho este contacto con Cadena 3. Sabes que Cadena 3 está siempre donde están los grandes acontecimientos del campo, y vaya si Expoagro es uno de los grandes acontecimientos del campo. Así que te mando un abrazo y nos lo daremos personalmente en las próximas horas. Un abrazo enorme.
Dale, un abrazo y te esperamos, y sabes que te queremos acá, Sergio. Sos parte de la gran familia de Expoagro. Por supuesto, Cadena 3 también, pero en lo particular sos parte de nuestra familia. Te mando un abrazo.
Abrazo enorme.
El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Final. Por hoy, primer día de la semana, lunes, como les dije, estamos en Rosario preparándonos para la gran cobertura de Expoagro a partir de mañana con todo el equipo. Una muy interesante conversación, al menos a mí me encantó hablar con el chino Schwarman, Martín Schwarman, el CEO de Exponenciar, que es un hombre de empresa, un ejecutivo, pero que tiene también una mirada profunda sobre distintos aspectos de la vida y que entiende y comprende muy bien la lógica del funcionamiento de la actividad privada, de la actividad agropecuaria dentro de la economía en general, pero también en el contexto nacional. La importancia que tienen los empresarios que comprenden algo más que su actividad propiamente dicha, que su actividad específica. De eso también se trata la Argentina Hoy, de tratar de comprender un poco más, un poco mejor, realidades, situaciones complejas, de mostrar las cosas que están bien, de mostrar nuevas ideas y viejos conceptos que merecen ser mantenidos como valores. Hasta mañana. Les mando un abrazo.
La Argentina Hoy. Grandes entrevistas en Cadena 3.